continuamos, Silvia.
Sí, continuamos.
Sé que tenés algo para contarnos, algo novedoso, algo que la mayoría no lo conocemos. Yo, sinceramente, si vos no traes esta noticia, no sabía que esa forma de aprender existía. ¿Nos contás, por favor?
Sí, voy a decir primeramente el medio de donde está sacada esta noticia, porque Nobleza Obliga, y tenemos nuestras fuentes, y esta fuente es el diario Crítica del día domingo de la semana pasada, en donde sale algo muy atractivo, un título muy atractivo, donde dice que llega a Buenos Aires la Facultad Libre. Esta es una universidad de puertas abiertas y se trata de una novedosa experiencia educativa donde, dice este experto periodístico, los alumnos eligen los cursos que quieren hacer y no dan exámenes finales. Los que sabemos cómo se trabajan las universidades, es absolutamente novedoso esto y engancha. Y a su vez, la frase que sigue es maravillosa, porque dice que los alumnos que concurren a esta universidad de puertas abiertas van por el placer de estudiar.
Bien, por lo que decís, ellos ingresarían en estos cursos sin la intención de continuar los estudios, de avanzar rindiendo exámenes y pasar un curso superior.
Habría que ver cómo está organizado esto en cuanto a la posibilidad de graduarse en esta universidad. Ajá. Pero te comento que esta es una experiencia que no es nueva, puesto que arrancó con un grupo de obreros ferroviarios, anarquistas y socialistas que llegaron a La Pampa en el siglo pasado y fundaron una biblioteca popular en Venado Tuerto, esto es en el sur de la provincia de Santa Fe. Y dice, muchos años después, otro grupo tomó el mando de aquellos trabajadores del riel y a principios de la década, del 80, le imprimió nuevos aires, pero el mismo espíritu e idénticas ideas. Así fue como nació la Facultad Libre, un proyecto que después se trasladó a Rosario y recaló en Córdoba y Villa María y que ahora desembarca en Buenos Aires para echar raíces con un proyecto de educación alternativa. Dice que esto será en el corazón del barrio de Caballito y a partir del próximo 15 de mayo, es decir, ayer nomás, donde se dará el puntapié inicial y lo darán con 4 seminarios y en esta facultad libre que convocó a docentes para que piensen la universidad que siempre soñaron y que en la práctica nunca se les permitió llevar a cabo. Surge como un intento de resignificar la educación y concentrar el interés en el placer de estudiar.
Qué importante, ¿no es cierto?
Esto ¿muchos de... han sentido ese placer?
Me todos. Pregunto.
Ojalá.
Todos. No, es importante esto porque justamente le da significado al hecho del estudio y también como que plasma y la concreta esta idea de no es necesario estar rindiendo exámenes y tomar exámenes llenos de contenidos para justamente saber si el proceso va avanzando o no.
Además de eso, se me ocurre, me imaginaba mientras vos leías, Silvia, se me ocurre personas comunes, empleados, obreros de diversos sectores que tienen interés en aprender tal cosa, tal tema, y se acercan y lo hacen. Y ahí dejan manifiesto el placer de aprender y estudiar, y que tal vez no se gradúen nunca, pero es un crecimiento importante, el crecimiento intelectual.
Sí, y vos sabés que las personas que están al frente de esta facultad libre son nombres importantes. Fernando Peirone, quien es el titular, digamos, el director, Horacio González, que es el director de la Biblioteca Nacional, Beatriz Arlo, Tomás Abraham, filósofo, y León Rosigner, que también es un conocido filósofo, y Gustavo Varela. Y las personas que se inscribieron van a tomar cursos, los primeros cursos en esta facultad libre, que va a funcionar en una sede que fue un estudio teatral. Van a estar tomando clases allí con Beatriz Arlo, con David Viñas, historiador muy conocido, Cristian Ferrer y Luis Felipe Noé. Y también entonces, bueno, esta idea que surgió de crear la sociedad, la facultad libre, es hablar del presente, de cosas concretas, porque la educación, dice, en su afán de formar profesionales funcionales a las demandas del mercado, fue dejando de lado esos saberes tan importantes, por ejemplo, como el amor.
Qué lindo.
Qué buena definición. ¿No les da ganas de ir? ¿No les da ganas de ir a inscribirse en esta facultad? Bueno, por ahí conseguimos más información de personas que estén más vinculadas con este proyecto y las comentamos. ¿Seguimos?
Seguimos con los temas que nos preocupan y que tratamos. En los temas que trataremos el día de hoy.
Bueno, vamos a hablar del congreso que se dio el 8 de mayo, las resoluciones que se llevaron a cabo.
Las actividades que hemos tenido la semana pasada, que fueron varias e importantes.
Bien, vamos a hablar del paro del 27 de mayo, que es un paro nacional convocado por la CTA.
Te hablaremos también del homenaje al doctor Liberov.
Actividades de la Secretaría de Jubilados, por supuesto.
Y también nos vamos a dedicar a las próximas elecciones, ya que hay varios candidatos que quieren hablar con los docentes.
¿Elecciones de qué?
Elecciones legislativas, Silvia.
Ah, sí, las de 21.
¿O vos pensaste que era para elegir la reina?
No,
para la primavera falta.
Bueno, no, yo por ahí, porque viste, las fechas nos tienen así.
Ah, lo que pasa que no te enteraste, se adelantaron.
Claro, porque en realidad, me había quedado.
Vos te quedaste con que eran en octubre, sí.
Me he quedado en el...
Pero resulta que no, que ahora para matizar un poquito el invierno vamos a tener elecciones el próximo 28 de junio. Para que no se sienta tanto el frío, ¿vio?
Sí, y parece que todo pasa antes del 28 y después del 28 de junio, quién sabe.
¿Qué nos va a pasar después del 28 de junio?
Deparará el destino. Bueno, en estos comentarios de actualidad que hemos venido realizando, también tenemos que decir que hay hechos auspiciosos que también se relacionan con lo que comentamos en algún momento. La semana pasada estuvimos hablando por el aniversario del asesinato del padre Mujica. Y te acordás que reivindicamos la tarea que están llevando a cabo este grupo de curas que están en las villas y que están luchando en contra del Paco. Y también habíamos estado hablando anteriormente del obispo Angelelli, que fue asesinado y que justamente ahora se está haciendo toda una revisión para ver realmente qué fue lo que pasó con ese asesinato, crimen o muerte de Angelelli. No es el único caso
y justamente vos sabés que exhumaron el cadáver de un obispo de San Nicolás que falleció en el año 1977 en un sospechoso accidente. Se investiga la extraña muerte de este cura. A pedido de la justicia, el equipo argentino de antropología forense analiza hoy el cadáver de Monseñor Carlos Ponce de León, apodado el Obispo Rojo por la dictadura. Sospechan que corrió la misma suerte que el obispo de La Rioja, Angelelli. Este accidente ocurrió en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Justamente la ciudad de San Nicolás es tan conocida por todas aquellas personas que en función de su fe viajan todos los años a la peregrinación a la Virgen de San Nicolás. Eso lo vemos en los grandes medios de comunicación, todos los años son multitudinarias las procesiones. Bueno, en este lugar es donde este obispo falleció en un accidente donde llevaba en su auto información sobre personas desaparecidas en la dictadura, en la última dictadura militar.
Esa información,
muy parecido. Esa información, esos documentos que él llevaba en su auto, nunca más aparecieron.
Es curioso que se sepa poco de Ponce de León, ¿no es cierto?
Sí, en realidad no tuvo demasiada difusión esto. Pero, y no solamente que no tuvo difusión, sino que los que deberían estar, o que los que debieran en su momento haber reclamado por él, es decir, la curia, y por qué no las altas esferas de la Iglesia Católica, no hicieron nada, es decir, se callaron. Y esto fue durante más de 30 años ya, y bueno, y esto entonces me parece que es sumamente auspicioso. ¿Seguimos?
Seguimos, le vamos a pedir a nuestro operador el tema musical que hemos seleccionado para el día de hoy.
El tema tiene que ver con la poesía del principio también, ¿no?
No me digas que pertenece también a José Martí.
En realidad no pertenece a José Martí, pero todos dicen que la historia refiere a un hecho de la vida de José Martí. ¿Lo escuchamos?
Lo escuchamos.
Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los lagos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de selva.
Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió a casar, ella se murió de amor. Iban cargándole en alta obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tanda, todo cargado de flores. ¡Ay! Ella por volverlo a ver salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente la frente que más te amado en mi vida. Centro de tarde en el río la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la voz federada la pusieron en los bancos, desde su mano afilada, desde sus zapatos blancos.
Callado al oscurecer me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor.
Distinta, original, diferente, singular, especial, novedosa. Otra radio. Radio Total 91.5, La Otra Radio. 24 horas sin parar, música e información sin parar. Estamos haciendo la radio. 91.5 Radio Total.
Felicidad.
Bueno, seguimos en la continuidad de nuestro programa. ¿Les gustó el tema musical?
A mí me encantó.
Es una poesía, La Niña de Guatemala.
Es una poesía. ¿Tenemos claro que la escribió José Martí o que se refiere a un aspecto de la vida de José Martí?
Mira, yo estaría en decirte que sí, que la escribió José Martí, pero que además hace referencia a una historia que todos dicen fue una historia personal. Pero fíjense qué cosa tan magistral, ¿no? Narra en esos versos así tan contundentes una historia. Se plantea la historia, el desarrollo y un final lamentablemente trágico, ¿no? Para esta persona.
Es una historia triste, pero está narrada con tanta belleza que es un placer escucharla.
Y además cantada por los olivareños. Un detalle importante y algo que es un valor agregado para esta canción.